Hola chicos, a ver, este es un vídeo que complementa la tutoría que hicimos ayer 12 de noviembre sobre aplicaciones lineales y sus matrices. Entonces lo que trabajamos es con aplicaciones lineales que van de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. Y lo que hacemos es escoger una base en el primer espacio vectorial, otra base en el segundo espacio vectorial y entonces podemos calcular la matriz de la aplicación en una base y la otra base. Entonces, ahí. Vale, lo vuelvo a poner al 100% mejor. Vale, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios en los que trabajamos esto bien con el método directo por la definición o bien haciendo matrices de cambio de base. Entonces, ¿cuál era la definición? La definición es que esta matriz, la matriz que tiene la matriz de la función f respecto de la base b en el espacio v y de la base b' en el espacio b, tiene las imágenes de los vectores de la base b, sus coordenadas por columnas respecto de la base b'. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las imágenes de los vectores de la base del espacio de salida y luego calcular sus coordenadas respecto de la base del espacio de llegada. Vale, vamos a coger el ejercicio siguiente que dice hallar la matriz asociada. Tenemos una aplicación F de R2 a R3, F de X y Z es igual a X menos Y menos Z, Z. Lo he escrito al revés, perdón, es una aplicación de R3 a R2 porque el vector de salida original tiene tres componentes y el vector imagen tiene dos componentes. Por eso vamos de R3 a R2. Y nos pide hallar la matriz de F en las bases B y B'. Por ejemplo, ¿no? B sería, he dicho por ejemplo porque no nos dan el nombre de las bases, pero lo que sí que nos dicen es que las bases son las siguientes. La base de R3 que nos dan para el espacio de salida es esta, a la que yo he decidido llamar B en este ejercicio, y la base a la que voy a llamar B', que es la base de R2, es la siguiente. Ojo, que la base B' no es la base canónica porque el orden en las bases importa. Si el orden de los vectores en este caso fuera el inverso, tendríamos la canónica, pero en las bases el orden de los vectores importa. Porque al final, cuando estás metiendo coordenadas respecto de una base en la matriz, pues depende del el vector de la base, serán unas coordenadas, estarán en un orden o estarán en otro orden, depende del orden de los vectores. Entonces, en las bases, el orden de los vectores importa. Vamos a calcular esta matriz, la matriz de F en las bases B y B', por la definición. Entonces, por la definición, el primer paso es calcular las imágenes de los vectores de B. Entonces, las imágenes de los vectores de B es calcular quiénes son F de 1, 0, 1, F de 1, 0, 0 y F de 1, 1, 0. ¿Vale? Entonces, simplemente, pues, ¿cómo actúa la F? F actúa sobre un vector de tres componentes, X y Z, como el 1, 0, 1, y entonces la primera coordenada del vector imagen hace la primera componente menos la segunda y menos la tercera, es decir, 1 menos 0 menos 1. Y en la segunda componente pone la tercera. Entonces esto da el vector 0, 1. Aquí, cuando calculamos la imagen del segundo vector de la base, que es el 1, 0, 0, la fórmula que usamos es la misma. Pues la primera componente menos la segunda menos la tercera en la primera componente del vector imagen y la tercera componente del vector original es la segunda componente del vector imagen. Entonces esto nos da el vector 1, 0. Y con respecto al tercer vector es el vector 0, 0. ¿No? Es 1 menos 1 menos 0, que es 0, y la tercera componente es la segunda del vector imagen, que es 0. ¿Vale? Entonces ya tenemos las imágenes de los vectores de B. El segundo paso es calcular las coordenadas de las imágenes respecto de la base del espacio de llegada. La base del espacio de llegada es el espacio B'. Entonces tenemos que calcular cuáles son las coordenadas del vector 0, 1, del vector 1, 0 y del vector 0, 0. las coordenadas del vector 0, 1 son aquellos números alfa y beta, de forma que se escribe el vector como una combinación lineal de los vectores de la base B' con las coordenadas alfa y beta. ¿Vale? Alfa y beta son las coordenadas. Entonces veis claramente aquí que lo que hay que escoger es alfa igual a 1 y beta igual a 0. Podéis escribir esto en forma de sistema y resolverlo, pero es que sencillamente viendo que 0, 1 es este vector que tenemos aquí, pues alfa tiene que ser igual a 1 y beta tiene que ser igual a 0. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a este. Cuando queremos obtener las coordenadas, lo que hacemos es escribir esto como un sistema y cuando lo resolvemos, que en este caso también es directo, vemos que lo que obtenemos es alfa igual a 0, beta igual a 1. En el tercer caso, tenemos el vector 0, 0, alfa por 0, 1, más beta por 0, 0, por 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues, como siempre, resolvemos el sistema. Este sistema en realidad es 0 igual a beta, 0 igual a alfa. Entonces las coordenadas son 0, 0. Si escribimos esto como ecuaciones, pues es las primeras componentes de estos es 0 es igual a alfa por 0 más beta por 1. Y las segundas componentes de esta combinación lineal es 0 es igual a alfa por 1 más beta por 0. Entonces lo que queda es que estas son las coordenadas. Y ahora escribimos por columnas, 3 por columnas, las coordenadas. Entonces, la primera imagen, la primera columna de coordenadas. La segunda imagen, la segunda columna de coordenadas, 0, 1. Y la tercera imagen, la tercera columna de coordenadas, 0, 0. Y esta es la matriz de F en las bases B y B'. ¿Vale? ¿Qué pasa si nos hubieran pedido, que no nos lo piden, pero bueno, qué pasa si nos hubieran pedido la matriz de F en las bases B y E, donde E es la canónica? La E, voy a poner E' para representar que es la de, por ejemplo, la de R2. Pero bueno, podría poner la E o una E sub 2 para indicar que es la de R2. Pero bueno, digamos que la estoy representando con la prima, por mantener la notación que estábamos usando. Entonces, pues estas serían las coordenadas de las imágenes de B, las imágenes de los vectores de B, que ya los tenemos, sus coordenadas respecto de E'. Pero E' es la canónica en este caso, en R2, entonces las coordenadas respecto de la canónica coinciden con las componentes. Entonces en este caso es meter los vectores y ya está. Meter sus componentes, que son los propios vectores. Entonces fijaos que esta es la matriz de la aplicación respecto de las bases B y la canónica de R2. Es diferente. Cuando cambiamos las bases, cambia la matriz. Entonces, en función de qué matriz queramos o de con qué sistemas de coordenadas vayamos a trabajar, pues calculamos una matriz u otra. Entonces, voy a ver si me aclaro, porque yo creo que esto he visto que puedo hacer zoom. Y no sé si puedo también desplazar la pizarra o no. Parece que sí. Entonces, lo que no sé es muy bien cómo. Ah, vale, ya la tengo. Entonces, lo que voy a hacer es a continuación escribir como haría esto, pero de la otra manera. De la otra manera es utilizando matrices de cambio de bases. Entonces parto de la misma idea, que es que yo tengo mi aplicación de R3 a R2, que es f de x y z igual a x menos y menos z, z. Y entonces, para hacer la matriz que va desde R3 con la base B hasta R2 con la base B', que son las que teníamos antes aquí, ¿vale? Esas B y B'. Pues entonces lo que yo puedo hacer para ir con la F es que puedo hacer la matriz fácil, que es la que va de la canónica en R3 a la canónica, que he puesto antes la prima, vamos a mantener la prima para la R2. Puedo ir de la canónica a la canónica, que eso es muy fácil de hacer, y luego puedo completar el diagrama para ir desde donde yo quiero ir, que es el espacio de salida con su base, hasta donde yo quiero llegar, que es el espacio de llegada con su base, las que me dan el enunciado. ¿Cómo? Pues multiplicando por las correspondientes matrices de cambio de base. Para ir de R3 con la base B a R3 con la base E, multiplico por la que me cambia de la base E a la base E. Y para ir de R2 con la base E' a R2 con la base B', pues multiplico por la matriz de cambio de base de la base E' a la base B. ¿Cómo calculo estas matrices? Pues mira, la matriz de F en la canónica y la canónica es igual. Haces las imágenes de los vectores de la canónica. Los vectores de la canónica ya los conocemos, son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Sus imágenes son F de 1, 0, 0, nos venimos a la definición de la F y entonces es 1 menos 0 menos 0, 1 y 0, porque la Z es 0. Aquí esto da menos 1, 0 y esto da menos 1, 1. ¿Vale? Simplemente eso, os venís a la definición de la aplicación y en función de cuáles son las X y Z del vector del cual estáis calculando la imagen, sustituís en las formulitas de cómo se calcula la imagen. Y entonces, cuando ya tenéis las imágenes de los vectores de la canónica, que es la del espacio de salida, os ponéis las coordenadas respecto de la base del espacio de llegada, que es la canónica de R2, que la estábamos representando con la E'. ¿Qué pasa? Que la canónica de R2, como las coordenadas, que es lo que tenemos que poner, coinciden con las componentes, pues es poner simplemente los vectores y ya está. Porque los vectores están hechos de sus componentes. Entonces, esto es súper fácil de hacer. Es calcular las imágenes de los vectores de la canónica y ponerlos por columnas. Es muy fácil. Lo único que nos queda calcular es quiénes son estas matrices de B a E y esta matriz de E' a B'. Y el truco es el siguiente. Cuando vamos a E, siempre es poner los vectores de B por columnas. Entonces, ¿quiénes son los vectores de B? Pues me vuelvo aquí, que lo tengo a este lado de la pizarra. Los vectores de B son 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Y quiénes son los vectores? Entonces, esta es la matriz. Claro, es una matriz 3x3 porque estoy cambiando de base en R3. ¿Vale? Entonces, esta, siempre que voy a E, pongo los vectores de B por columnas. Porque, ¿qué estás haciendo? En realidad, esto es algo que para vosotros es posible que sea un poco difícil de entender, pero os lo voy a decir igualmente. La matriz de cambio de base de la B a E es la matriz de la aplicación identidad con respecto a las bases B y E. La aplicación identidad cumple que la identidad sobre cualquier vector V es el propio vector. Es la matriz de la aplicación que no hace nada, pero con unas bases. Entonces, lo único que hace es al vector no lo cambia, solo cambia su base. Entonces, ¿cómo se calcula la matriz de esta aplicación? Pues los vectores de la base B, sus imágenes, que es dejarlos igual, y las coordenadas de ellos por columnas respecto de la E. Pero como respecto de la E las coordenadas coinciden con las componentes, pues lo que haces es poner por columnas las componentes de los vectores de la B, porque los vectores de la B, de hecho, son las imágenes de los vectores de la B. Entonces, esta matriz se construye al final como una matriz de una aplicación lineal concreta, que es la identidad, la que no hace nada. Pero bueno, esto solo os lo digo, ya os digo que os puede costar un poquito de entender para que entendáis por qué las matrices de cambio de base se construyen así. Lo que tenéis que aprender, digamos, de forma algorítmica o el truco es que esta matriz, como es la matriz que va a E, pues son los vectores de B por columnas. Y ya está. Como es una matriz de cambio de base que va a E y que no tiene aplicación, son los vectores de B por columnas. ¿Qué pasa cuando no tengo la matriz que va a B? Pues yo puedo utilizar esta propiedad de teoría que no va a E, perdón, que te dice que puedes intercambiar el orden de las bases cogiendo la inversa. Entonces, sí que sabemos quién es la de cambio de B' a E', porque como aquí tengo la canónica, como voy a E', pues son los vectores de esta por columnas. Cuando en la llegada tengo la canónica en una matriz de cambio de base, pues entonces pongo los de B' por columnas. Y los de B' eran el 0, 1 y el 1, 0 en ese orden. En ese orden. Entonces vamos a calcular cuál es la inversa de esta función. Podemos hacerlo, por ejemplo, por el método de Gauss. ¿Cómo se hace con el método de Gauss para obtener la forma escalonada? Pues yo pongo aquí, lo echo al revés. Pongo a la derecha la matriz identidad. Pongo la matriz que tengo aquí y tengo que conseguir su forma escalonada reducida. Entonces, lo que hago para conseguir la forma escalonada reducida de esta de aquí, lo único que tengo que hacer es intercambiar las dos filas, pero esos cambios los hago sobre toda la matriz ampliada que tengo aquí escrita. Y entonces, cuando hago ese cambio, lo que me sale es que aquí también tengo que hacer el cambio. Y resulta que la Y la, perdón, que aquí se me olvida al menos uno. Esta que he escrito de aquí es la matriz de cambio de B' a E', y cuando hago la inversa, lo que me dice el cálculo es que en este caso concreto se obtiene la misma. Esta matriz es inversa de sí misma. ¿Vale? Entonces, ya tengo las tres matrices que necesito. Necesito primero salgo de mi espacio R3 con la base B, pero en vez de ir directamente a R2 con la base B', voy a dar una vuelta para pasar por las canónicas. Entonces, primero me vengo a R3 con la canónica, con la matriz de cambio de base de B a E. Luego, ya hago actuar la F entre las canónicas, que es muy fácil de calcular. Y luego, después de esta, ya tengo que volver de R2 con la canónica a R2 con la base B'. Y lo hago con la matriz de cambio de base de la canónica a la base B'. Entonces, la primera que actúa, ay, que la lío, es la que estás en R3 y cambias de la B a la E. Y la primera que actúa es la primera que escribes cerca de tu vector. ¿Vale? Como va de B a E, tú empiezas con un vector en R3 y sus coordenadas en B. Entonces, lo siguiente que haces es ir, cuando ya has hecho esa operación, vas de la canónica en R3 a la canónica en R2 con la F. Y luego vas, ya estás en R2 con la canónica, pues te falta ir de la canónica en R2 a la B' en R2 para llegar a donde querías. Entonces, esto de aquí es la matriz de F que empieza en la B, porque tú empiezas en la B, luego vas a la canónica, luego haces la F y luego acabas en B'. Entonces tú puedes hacer este producto y esto es la 0, 1, 1, 0, la que teníamos aquí arriba, que es la 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1, y luego la 3 por 3 que tenemos aquí a la derecha, que es la de cambio de base de B a la E, que es la primera que actúa, que hemos calculado poniendo los vectores de B por columnas. Vamos a hacer las operaciones correspondientes y esto nos da 0, 1 por 1, 0 es 0, 0, 1 por menos 1, 0 es 0 y 0, 1 por menos 1, 1 es 1. Y luego esto 1 menos 1 menos 1. Esto es el producto de la segunda fila por cada una de las columnas, me da estos términos. Ya me queda esto de aquí. Voy a hacer este producto. 0, 0, 1 por 1, 0, 1. Esto es una, me va a quedar una matriz 2 por 3, es 1. 0, 0, 1 por 1, 0, 0 es 0 y 0, 0, 1 por 1, 1, 0 es 0. Y luego 1 por 1 menos 1 por 1, 0. 1 por 1, 0, 0, 1. 1 menos 1, 0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la matriz F entre B y B'. Fijaos. Que es la misma que nos ha salido aquí. 0, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 1. ¡Ah! Está mal. ¿Qué pasó? ¿He multiplicado mal? Ay, Dios mío, odio cuando pasa esto, de verdad. Las matrices están en el orden que corresponde. La base está bien escrita. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y la otra es la 0, 1, 1, 0. Y esto. Ah, perdón, es que estaba mirando. Uy, qué susto. Estaba mirando la que no era. Había que comparar con la de B y B', que es la que habíamos calculado antes. En efecto, me da lo mismo. He tenido un lapsus. Es que yo llego al final de la semana con dificultad. Entonces, en efecto, nos ha dado lo mismo. ¿Vale? Lo pongo aquí un poquito. Ya, le quito un poquito de zoom para que las podáis ver las dos a la vez, aunque sean pequeñito. ¿Vale? Entonces, fijaos que esta, que es la que habíamos calculado por el método inicial, me da lo mismo que esta. Es la que hemos calculado por el método del cambio de base. Y aquí tenéis la panorámica. Básicamente, esto de aquí es el primer método y esto de aquí es el segundo método, que en realidad lo único que hemos hecho es escribir el diagrama, calcular las tres matrices y multiplicarlas. Hemos tenido la suerte de que los sistemas que hemos calculado aquí eran muy cortitos. Y es la dificultad de hacerlo por la definición está en los sistemas. Si los sistemas son muy cortitos, pues es que va a salir muy rápido. Si los sistemas son más complicados, pues ahí es donde va a estar la dificultad de hacerlo por la definición. Entonces, en este caso ha sido más corto hacerlo por la definición porque los sistemas han salido muy sencillos. Yo creo que es más metódico y más mecánico hacerlo por las matrices. Pero si no os aclaráis con el diagrama y con el cambio de base, siempre lo podéis hacer por la definición. Eso lo dejo a vuestro criterio. Voy a aprovechar para hacer un ejercicio más de estos, o igual unos más, un par más cortitos y terminamos. Voy a borrar. Ahora estamos en un ejercicio, voy a poner al 100% otra vez. Si puedo. Ratoncito del trackpad va como va. Vale, más o menos. Entonces, tenemos otro ejercicio de examen que dice, se pide escribir la matriz de la aplicación lineal definida por f de 1, 2 es igual a 2, 3 y f de 2, 0 es igual a 4, 0. Respecto de las bases canónicas, si te preguntan, ¿quién es m de f respecto de las bases canónicas? Bueno, lo primero que tenéis que daros cuenta aquí es de que f actúa sobre un vector de R2 y lo que te produce es un vector de R2. Por lo tanto, f va de R2 a R2. Y lo que te están preguntando es que si vas de R2 con la canónica a R2 con la canónica, siendo la canónica, como bien sabéis, la base formada por los vectores 1, 0 y 0, 1, pues ¿cuál es la matriz? Esto es lo que nos están preguntando. Esto hay dos maneras de hacerlo. Para mi gusto la fácil y la difícil, pero bueno, yo lo haría por matrices de cambio de base. Entonces la idea es la siguiente. Toda aplicación lineal, como tú puedes calcular su matriz con respecto a cualquier base, al final lo que pasa es que si tú tienes un vector v, pues tú lo que estás interesado en saber es quién es f de v para poder definir quién es tu aplicación lineal. Entonces tú puedes dar, como nos han dado antes, una definición de la forma f de x y z es igual a no sé qué, y eso es una forma de dar tu aplicación lineal. Das la fórmula. Otra forma de hacerlo es decir que la matriz de tu aplicación lineal respecto de las bases, la que sea y la que sea, es tal. Entonces esta es otra manera de decir quién es la aplicación lineal, porque luego cuando tienes que calcular, por ejemplo, ¿quién es f de v? Si aquí pongo la base b y la base b', sean esas bases quien sea, ¿quién es f de v? Pues tú sabes que las coordenadas de f de v respecto de la base b' son exactamente m de f, la matriz de f respecto de las bases b y b' por las coordenadas de v respecto de la base b. Entonces, esta es otra manera de calcular quién es f de un vector v. Puedes obtener sus coordenadas respecto de la base b'. Si te lo dan con la fórmula, simplemente sustituir por componentes. Y otra forma es dar las imágenes de los vectores de una base. ¿Por qué? Porque es, digamos, una forma intermedia de hablar de quién es la matriz, si das las imágenes de los vectores de una base. Al final, como es lo mismo dar la definición con fórmula que con matriz, la matriz en realidad lo que encapsula son quiénes son las bases y cuáles son las imágenes de los vectores de la base. Entonces, una cosa que tenéis que saber es que es suficiente decir quiénes son las imágenes de los vectores de la base para definir una aplicación lineal. Entonces, aquí lo que nos dan a nosotros son las imágenes de dos vectores. Por lo tanto, si estos dos vectores forman una base, tenemos información suficiente para decir quién es la matriz. Si estos dos son una base, o esto, mejor dicho, es porque es un conjunto, es una base de R2, entonces tenemos información suficiente. Para definir la F. ¿Qué pasa? Pues que sí lo son, porque si tú coges, por ejemplo, la matriz formada por los vectores por columnas, esta matriz tiene rango 2, el determinante es diferente de 0, por ejemplo, el determinante es menos 4. Entonces hay dos vectores linealmente independientes, entonces los vectores son linealmente independientes, dos vectores de R2 linealmente independientes forman una base de R2. Entonces sí que forman una base. Entonces tú lo que puedes, si a esta base la llamo B, si a esta base la llamo B, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo conseguir la matriz de F con respecto a la base B y a la canónica. ¿Por qué? Porque lo que me da el enunciado son las imágenes de los vectores que yo he puesto en esta base B. Entonces, como tengo las imágenes de los vectores de la base B, si pongo por columna sus componentes, las componentes son las coordenadas respecto de la canónica, porque en la canónica componentes y coordenadas coinciden. Por lo tanto, esto es la matriz de F respecto de la base B, porque he puesto las imágenes de la base B, y la canónica, porque he puesto las coordenadas de esas imágenes respecto de la canónica, ¿vale? Aquí tenéis que pensar en qué es la definición. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la que os piden es la que va de la base B a la, de la base E a la base E. Entonces, vosotros queréis ir de R2 con la base E a R2 con la base E, pero donde estáis, he puesto paréntesis y demás, donde estáis ahora mismo es que vas de R2 con la base B, vas de R2 con la base E. Entonces, si quieres ir de aquí a aquí, lo que puedes hacer es ir primero por la que ya conoces, y para eso es de cambiar de la base E a la base B, y luego ya multiplicar por la matriz de la F de la base B a la base E, ¿vale? Para ir con la F de aquí a aquí, pues lo que puedes hacer es primero cambiar de base en el espacio de salida y luego ir con la F con esta, porque esta ya la conoces. ¿Cómo calculas esa matriz de cambio de base? Pues esa matriz de cambio de base que necesitas es esta de aquí, la matriz de cambio de base de la base E a la base B. Tú lo que sabes hacer es esta. Entonces lo que tienes que hacer es su inversa. ¿Quién es la matriz de cambio de base de la, que lo escribo al revés, de la B a la E? Es poner los vectores de la B por columnas. Cuando voy a la E, lo que hago es poner los vectores de la B por columnas. Por lo tanto, la matriz de la base E a la base B es la inversa de 1, 2, 2, 0. Y si lo hacemos por la esta de Gauss, lo que queremos es conseguir la fórmula escalonada reducida aquí. Entonces lo que vamos a hacer es fila 2 es fila 2 menos 2 veces la fila 1, 2 menos 2, 0, 0 menos 4 menos 4. Menos 2 veces por la fila 1 es menos 2, 1. Luego multiplico por menos 4, o sea, por menos 1 cuarto, la de abajo, la fila 2, para que me quede aquí un 1 y al multiplicar por menos 1 cuarto aquí me queda un medio y aquí menos 1 cuarto. Y luego hago fila 1 es fila 1 menos 2 por la fila 2. Fila 1 menos 2 por la fila 2, aquí me hace un 0 y aquí me hace un 1 medio, aquí me hace un 1 medio y aquí me hace un menos 1 cuarto. Entonces esto es 0, 1 medio, 1 medio, menos 1 cuarto. Si comprobamos, da 1, 0, 0, 1. Vale, es correcto, la inversa está bien hecha. Entonces, lo que tenemos que comprobar es que, lo único que tenemos que calcular, perdón, es que la matriz de F de la canónica, que es esto de aquí, lo puedo hacer también yendo primero y primero lo escribo al final porque está más cerca del vector y es lo primero que actúa con el vector, así, que es primero hacemos esto y luego hacemos esto. Es decir, luego vamos con la F ya de la B a la canónica. ¿Vale? Que es la que tengo, porque es la que me ha proporcionado el enunciado. Por eso el interés de escribir este diagrama, porque es lo que me ha proporcionado el enunciado, esta pieza, esto de aquí, cómo ir de aquí a aquí es lo que me ha proporcionado el enunciado. Entonces necesito añadir el paso que me falta para lo que me piden. Entonces esto sería la matriz 2, 3, 4, 0 por la matriz de E a B, que la acabamos de calcular, 0, 1 medio menos 1 cuarto. Y esto es 2, 2 por 1 medio es 1, 1 menos 1, 0, 0, 3 por un medio, 3 medios. Vale. La matriz de la canónica de la F es 2, 0, 0, 3 medios, o lo que es lo mismo, F de 1, 0 tiene que ser 2, 0 y F de 0, 1 tiene que ser 0, 3 medios, porque esto tiene por columnas las imágenes de los vectores de la canónica. Eso es lo que es la matriz de la F en las canónicas, por columnas las imágenes de los vectores de la canónica, porque no hay que hacer coordenadas, porque como estamos en la canónica, coordenadas y componentes coinciden. ¿Vale? Otra manera de hacerlo, que también lo podéis hacer así si quisierais, es pensar que lo que te pasa es que tú lo que quieres es averiguar, es hacerlo al revés. Si tú lo que quieres es pensar en cuál es la definición de esta, y la definición de esta es que lo que tienen son por columnas F de 1, 0 y F de 0, 1, pues puedes intentar averiguar quiénes son F de 1, 0 y F de 0, 1 en vez de usar las matrices de cambio de base. Y eso lo puedes usar aprovechando que la aplicación es lineal. Si tú miras a ver cómo consigues 1, 0 con una combinación lineal de los vectores que tienes, que son el 1, 0, el 1, 2 y el 2, 0, lo que haces al final es sacar las coordenadas. Estás haciendo lo mismo, porque lo que estás haciendo es sacar la matriz de cambio de base a lo bruto. Entonces lo que puedes hacer es decir que f de esto es. Luego resulta que si, por ejemplo, sacamos lo que vale alfa y beta arriba y lo que vale alfa y beta abajo, lo que tienes es que alfa es igual a 0 y por lo tanto beta es igual a 1/2. Y aquí sacamos que alfa es igual a 0, de la de abajo 0 es igual a 2 alfa y beta es igual a 1/2 para que la de arriba sea cierta. Y de aquí sacamos, esta va a ser más complicada, que alfa es igual a 1/2 y por lo tanto beta es igual a menos 1/4. Fijaos que lo que hemos sacado que es son las coordenadas de estos, es como cambiar de la base 1, 2, 2, 0 a la base 1, 0, 0, 1. Es decir, hemos sacado esta matriz que teníamos antes. Entonces simplemente f de 1, 0 es f de 0 por 1/2 más 1/2 por 2, 0, teniendo la igualdad de esta, y luego como f es una aplicación lineal, f es compatible con la suma y el producto de vectores. Por lo tanto, esto es f, esto es 0 por f de 1, 2. Esto si lo pongo en vertical o en horizontal, la verdad es que da un poco igual, debería haberlo puesto en horizontal porque es la manera en la que lo escribimos. Más 1/2 por f de 2, 0. Y estos los conoces. Son 0 por 2, 3 más 1/2 por 4, 0, que es f de 2, 0, porque todo esto son datos del problema. Entonces, esto da 1, 1/4, Jaime, no 1/2. 2, 0, que es lo que habíamos obtenido aquí. Es lo mismo, pero trabajando poco a poco usando lineal en vez de usar matrices. Al final las matrices lo que hacen es codificar de una manera que luego es muy fácil de trabajar con ellas a través de algoritmos toda la información que tienes en espacios vectoriales. ¿Vale? Espero que este problema también os haya servido para entender un poquito más cómo funciona el tema de las matrices y de las aplicaciones lineales. Es un poco denso, pero esto vamos a seguir trabajando con ello durante las próximas. Al final, en cada bloque lo que hacemos es construir sobre lo anterior. Entonces, cuando hagamos diagonalización, estaremos calculando más matrices de estas. Y en la próxima sesión hablaremos de el espacio núcleo y el espacio imagen o rango de una aplicación lineal que son subespacios. Entonces, aplicaremos todo lo que hemos hecho en las sesiones anteriores en las que hablábamos de subespacios. Y aquí hemos aplicado para calcular matrices todo lo que hacíamos en el vídeo que os puse, que era un complemento de la sesión anterior, que era sobre coordenadas. ¿Vale? Y estamos haciendo todo el rato trabajando con bases. Entonces, en el álgebra, en cada sesión construimos sobre la sesión anterior. Si os veis muy perdidos, volver al inicio. Primero, las herramientas tienen que estar claras, cómo trabajar con matrices y con sistemas. Luego, tiene que estar claro qué es un espacio vectorial, qué es una base, qué es un subespacio, qué son las coordenadas, cómo generamos subespacios con combinaciones lineales y cómo utilizamos los sistemas y las matrices para hacer todas esas operaciones. Y luego ya podéis pasar a la parte de aplicaciones lineales. Pero tiene que estar claro un bloque para pasar al siguiente. El álgebra es muy constructiva, muy cada vez continuamos sobre lo que ya habíamos hecho antes y sobre todo el álgebra lineal. Entonces, si tenéis dudas me podéis escribir, pero os recomiendo que como tenéis todos los vídeos a vuestra disposición, que vayáis recordando, que vayáis recuperando y que construyáis. No avancéis si no tenéis bien afianzados los conocimientos anteriores. Aunque claro, está bien que sigáis asistiendo a las tutorías aunque vayáis un poco perdidos porque siempre estamos repasando lo que estamos haciendo en las clases anteriores, ¿vale? Entonces, espero que os haya servido el vídeo. Ahora luego os lo subo. Que paséis un buen fin de semana, chicos. Venga, chao.